repasar nuestros versículos en esta mañana antes de entrar en el estudio. El primer versículo que estamos viendo es Génesis 39:23. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. De nuevo. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. Lo que necesitamos hacer, hermanos, que nos ayudaría a recordar en qué versículo estamos, ¿verdad? Es pensar en la cita. Génesis 39, en capítulo 37 y 38 es cuando comienza la historia de José, y en 39 es la historia de José, y esto habla precisamente de José. Génesis 50, versículo 20, que está al final de Génesis. Cuando murió el papá de los hijos de Israel, ¿verdad? O los hijos de Jacob. Entonces, sus hermanos vienen a José y tienen temor, pero él dice en Génesis 50:20, que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Jehová, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20, de nuevo. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Ahora, esto no va a seguir la regla que acaba de decirle, porque no hemos estudiado algo en Isaías, ¿verdad? Isaías 55:8 habla de cómo del tiempo en lo cual Moisés estaba pensando librar al pueblo de Israel y no pudo en su propio poder, ¿verdad? Tuvo que huir de Egipto porque Dios tenía otros pensamientos. Muy bien. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. De nuevo. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Luego, cuando Moisés andaba en el desierto, Dios le apareció en la zarza ardiente y dijo que quería ahora que él librara al pueblo de Israel de Egipto. Y en el capítulo 4 es cuando él dijo: es que no puedo hablar. Entonces, ¿qué dijo él? Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. De nuevo. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Luego pasaron las plagas, ¿verdad? Y llegó a la última plaga. Y en Éxodo 12 estaba explicando cómo debía poner la sangre en los postes y el lintel de las puertas de esas casas. Y luego encontramos Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. De nuevo. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Muy bien, entonces llegamos a lo que vimos la semana pasada. que al fin salieron de la tierra de Egipto. Estaba caminando por el desierto, el faraón de nuevo cambió su mente y viene persiguiéndolos. Ellos están confrontados con el mar rojo y Moisés dijo al pueblo que ellos deberían estar tranquilos, que deberían estar firmes y ver la salvación de Jehová. Y luego encontramos Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Éxodo 14:14. De nuevo. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Vimos cómo la sangre fue puesta en los postes y el dintel de la casa, y que cómo eso representaba la matanza de ese animal, representaba lo que era el Cordero de Dios que iba a venir más adelante, el Señor Jesucristo. Cuando salieron de la tierra de Egipto, Dios puso una nube que les iba a guiar, una columna de nube, esta cosa, hoy está haciendo mucho ruido. La columna de nube iba a guiarlos en el día y luego en la noche iba a convertirse en una columna de fuego para guiarlos, porque en la primera parte de su salida tenía que caminar día y noche. Y Dios les dio fuerzas para poder hacer eso. Vimos que cuando llegaron al Mar Rojo, que Dios dijo a Moisés, no esté aquí llorando y haciendo muchas cosas, sino ten fe, extiende tu barra, yo voy a abrir el Mar Rojo y ustedes pueden caminar en seco a través de ese mar. Vimos que existe lo que es la ruta tradicional del Éxodo, que salieron de Ramesés y luego pasaron el Mar Rojo y caminaron hacia Monte Sinaí, que está en la parte sur de lo que hoy en día se conoce como la península de Sinaí. Pero también vimos que otro señor descubrió lo que puede ser, no sabemos de seguro, una ruta alterna, en lo cual llegaron al Mar Rojo aquí y que cruzaron ahí lo que es un puente natural debajo del agua, pero muy profundo. Todavía era un milagro de abrir el Mar Rojo. No es de tratar de explicar cómo eso no era un milagro, porque sí era un milagro grande, pero que Dios hizo eso. Ellos pasaron por el Mar Rojo, los ejércitos de Faraón vinieron después de detrás de ellos. Cuando Israel salió a este lado, las ruedas de los carros de los egipcios cayeron en medio del mar, y luego Dios cerró el canal, por decirlo así, el paseo que había hecho en en el Mar Rojo, y por tanto murieron todos los egipcios. Ellos, entonces eso nos lleva a nuestra historia el día de hoy. Y hoy sí no tenemos un versículo cortito, es un versículo un poco más largo. Es Juan 6:35, y escogí este versículo, hermanos, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy, aunque está en el Nuevo Testamento. Es un versículo que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Es Juan 6:35, que dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35, de nuevo, todos juntos. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Muy bien. Cuando ellos salieron, vamos a estar estudiando más que nada en el capítulo 16, pero en los últimos versículos del capítulo 15, cuando ellos salieron de ahí, comenzaron a caminar por el desierto y llegaron a un lugar, tenía sed y todo eso, y llegaron a un lugar donde sí había agua. Pero cuando probaron las aguas, eran muy amargas. No eran buenas para tomar. Entonces Dios le dijo a Moisés que tenía que cortar un árbol que estaba ahí cerca. Lo cortaron, lo echaron en el agua y Dios hizo un milagro de convertir el agua, en vez de ser amarga, en agua dulce, agua que podían tomar. Y luego siguieron caminando. Ellos llegaron a, después de que salieron de ahí, llegaron a un lugar que se llama Elim, donde había fuentes de agua. Ellos, habían 12 fuentes de agua, habían 70 palmeras, estuvieron ahí por un tiempo, pero luego de ahí Dios les mandó que saliera de ese lugar. Entonces comienzan a caminar, y en el capítulo 16, versículos 1 al 3, la Biblia dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos salieron de lo que era Egipto. Vieron ese gran milagro de matar a los ejércitos de Faraón, comienzan a caminar, vio el milagro de cambiar el agua amarga en agua dulce, y luego llegan y disfrutan un tiempo en Elim, que es un lugar de refugio en el desierto, por decirlo así, y luego Dios los manda a salir otra vez caminando, y comienzan a caminar, y ya han pasado, desde que salieron de Egipto, ya han pasado, la Biblia dice, unos 45 días, más o menos. Porque, ¿se acuerda? Cuando pasó el ángel de la muerte, Dios dijo que esto va a ser primer mes para ustedes. Entonces, ellos salieron de ahí, y aquí dice que están ya en su segundo mes, a los 15 días. Entonces, ya han pasado varios días desde que salieron de Egipto. Y cuando Dios, aunque Dios había hecho todo esto, había matado a los ejércitos de Faraón, el milagro de endulzar al agua, a llevarlos a ese refugio en el desierto, todo de eso, esto estamos hablando, hermanos, de un pueblo de 2,5 millones de esclavos, que Dios les bendijo de tal forma que la Biblia dice que no vieron jamás a los egipcios desde ese día. Habían visto todas esas cosas, y todavía la Biblia dice en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ellos no habían aprendido a confiar en Dios. Dios había hecho tantas cosas por ellos, ya han visto también todas las plagas que pasaron en Egipto, la vara de Moisés cambiándose en culebra, todas estas cosas, y todavía no creen realmente en Dios. Murmuraron contra Moisés y Aarón, y deberían haber confiado en que Dios iba a darles comida también. Él es el que los mandó salir de Egipto. Él es quien dijo: cuando salgas, lleva unos panes sin levadura para el camino. Él es el quien dijo: mire, cuando comiences a caminar, no pares hasta que yo digo que puedes parar. Él es el que les salvó de la matanza de Faraón, y deberían haber confiado. Mire, ¿qué es más difícil, piensa usted? ¿Matar a todo un ejército, pasar por un mar en seco, o dar alimento a un pueblo? Uno pensaría que abrir el mar y todo eso sería mucho más difícil. Como hablamos, creo que fue el miércoles, mire hermano, para Dios nada es difícil. Eso es lo que nosotros no podemos realmente entender, porque para nosotros hay muchas cosas fáciles. Cepillarse es fácil. Vestirse es fácil. Para algunos, dibujar un edificio es fácil. Para otros, recetar medicina es fácil. Pero para mí esas cosas no son fáciles. Para usted, quizá entender ciertos programas de la computadora no es tan fácil. Para mí lo es. Hay cosas fáciles para nosotros, pero hay cosas muy difíciles para nosotros también. Para Dios no hay nada difícil. Todo es fácil, es cierto. Es fácil. ¿Puedes hacer eso? Es fácil. Nosotros como si tenemos duda del Señor. Señor, si puedes. Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede, dice el coro. Pero ellos no podían conseguir comida en ningún lado. Están en el mero desierto, hermanos. Mire dónde están. Ellos habían salido de Egipto, y si pasaron por este rumbo o si pasaron por este rumbo, la verdad es que no importa, porque esto es lo que pasaron. Estamos hablando de no un desierto como aún en el viejo oeste, ¿verdad? En el desierto, en el viejo oeste, hay unas zarzas, hay unos cactus, hay diferentes plantas, hay animales por ahí. Pero nosotros estamos hablando de un desierto, desierto, hermanos. No había comida. No había una tienda en la esquina. Y si hubiera una tienda, ¿qué va a ser para 2,5 millones de personas? Llegamos aquí, aún subimos aquí a Santa Amelia. Imagínense todo el pueblo de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, llegando a Santa Amelia para comprar. Es como cuando pasa un huracán o algo así, y hay escasez de cosas, la gente vuelve locos para conseguir comida y bebida. Y esto es el tipo de desierto por lo cual pasaron. Estos son fotos del área de la península de Sinaí. Moisés tampoco podía proveer comida para este pueblo, pero había uno que sí. Solamente Dios podía proveer comida para todo este pueblo, y Dios quería que los israelitas supieran que Él era el único que podía ayudarles. Los llevó al desierto. ¿Le ha llevado Dios a un desierto en su vida? Si no, si tú eres creyente y no le ha llevado a un desierto, tengo buenas noticias. Le va a llevar a un desierto. En algún momento en su vida le va a llevar a un desierto. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos que tenemos que depender de Él. Él quiere llevarnos a un lugar donde nadie nos puede ayudar. Hasta uno llega con el pastor y el pastor dice, wow, no sé. El pastor dice, Dios sí puede, pero yo no sé. Y eso es lo que Moisés estaba haciendo. Los llevó ahí al desierto y están caminando, comienzan a murmurar contra él. Y él dice, pues, y él va al Señor. Dios quería que quiere que cada pecador se dé cuenta de que Dios es el único que puede salvarle del castigo del pecado. Hay muchos que piensan en su pecado, hay muchos que no les importa. Pero al final de cuentas, si realmente lo piensan, tarde o temprano van a pensar en su pecado y cuál es el resultado de su pecado. Y Dios quiere llevar a cada persona a ese punto de entender que Él es el único que tiene la solución. Mire versículos 11 al 15. Hemos saltado varios versículos aquí, pero usted lo puede leer si no lo ha leído ya, pero estamos saltando hasta el 11 para adelantarnos con la enseñanza. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne. Ellos estaban pidiendo carne. Y él dijo, está bien, les voy a dar carne. Y por la mañana saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo carne. Dice el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en el desierto de Egipto cuando nos sentábamos a ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Entonces Dios dice, les voy a dar carne esta tarde y también les voy a dar pan hasta que se sacien el día de mañana. Versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, les dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, ese es el pan que Jehová os da por comer. Ellos amanecieron y como, yo no sé si hubiera sido tanto así, pero dice que era redondita, y cuando salieron, ya el rocío se va, ¿verdad? La escarcha. Entonces, ¿qué? Parece como si había nevado. Hay cositas ahí en la tierra, y ellos dicen, ¿qué es eso? No sabemos. Y Moisés dice, este es el pan que ustedes pidieron. En Juan capítulo 6, versículos 32 y 35, la Biblia dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos salieron esa mañana, y en los versículos que siguen, Moisés comienza a explicarles. Lo que han encontrado es el pan que Dios está proveyendo. Ahora, Dios está proveyendo comida para 2,5 millones de personas en el desierto. Y él dice, recoge un gomer por cada cabeza. Y un gomer es aproximadamente un galón, es 3.7 litros de estas cosas que encontraron en el suelo del desierto. Dijeron, recogen eso, cierta cantidad por cada persona. Y cada mañana cuando despiertas vas a encontrar eso y tienes que recogerlo. Pero solo esa cantidad por persona, y debes acabarlo ese día. El Señor sabía qué era necesario para el sustento de este pueblo. Él sabía qué necesitaban para las fuerzas cuando caminaban. Él sabía qué necesitaban cuando estaban, van a estar al pie del monte Sinaí por casi un año. Y en todo ese tiempo Dios está proveyendo maná. Él solo dijo, pero hay una cosa. El sexto día, el viernes, cuando sales, mire, y dice, no hay que recoger demasiado, solo recoge lo que es necesario para ese día. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo en la oración modelo? Él dijo, pan nuestro de cada día, no el pan nuestro de esta semana. Dios quiere que dependamos de Él día tras día tras día. Y eso era lo que tenían que hacer ellos. Excepto, porque si ellos, y la Biblia dice que algunos guardaron demasiado. Y en la mañana, ¿qué pasó? Gusanos, y apestaba. Y él dijo, yo les dije que no. Pero el sexto día, el día viernes, tenía que recoger para 2 días, porque el día sábado, el día de reposo, no debían recoger. Él dice, mire, es tiempo de descansar, es tiempo de dejar... De hacer cosas para que el cuerpo cobre fuerzas para la semana entrante. Algo que podíamos aprender mucho de nosotros, ¿verdad? Necesitamos descansar un poquito. ¿Y qué debemos hacer entonces? El viernes tenían que recoger 2 gomer por persona del maná, como vamos a ver que lo llamaron después. Versículo 31 de nuestro texto. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro. blanco. ¿Qué tan grande es semilla de culantro? No es muy grande, ¿verdad? Es chiquitito. Y esto era blanco. Y la Biblia dice aquí, en este versículo, que tenía sabor como de hojuelas con miel. Era puro cornflakes. Bueno, casi, ¿verdad? En su carita, dice, hermano. Dios les proveerá de alguna forma algo parecido a azucaritas en el desierto, hermano. Y todos los niños están diciendo, ¡ya, gracias a Dios! Y los papás están diciendo, no comen eso, no es tanta. No es cierto. Pero Dios les proveyó eso. Mire versículo 35. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Le gusta azucaritas? 40 años de solo azucaritas. No eran azucaritas para los que escuchan el mensaje después, pero era algo parecido que hacían panes de eso. Pero el asunto es que por 40 años, mire, ¿cuántos de ustedes han tenido el privilegio de comer frijoles varios días seguidos? Solo frijoles. Pero solo frijoles. No estoy hablando de frijoles y tortillas. Ni frijoles y crema, ni frijoles y queso, ni frijoles ni nada. Solo frijoles. Yo he viajado en la sierra de Chiapas una vez. La primera vez que hice una gira en Chiapas, visitando iglesias, fue en el año como 94, más o menos, o 95. Fui en el tiempo de las primicias, de la siembra de maíz allá. Y todos los hermanos traían maíz a la iglesia para las conferencias y todo eso. Y por 15 días comimos maíz, de alguna forma, a veces hasta 6 veces al día. Pero maíz en la mañana, maíz a media mañana, maíz a mediodía, maíz en la tardecita, maíz en la noche, maíz antes de acostarnos, maíz por 15 días. Cuando llegué a la casa yo dije a mi esposa, mire, cocíname cualquier cosa que no sea maíz. Y ya no quería ver maíz por un rato. Pero imagínese comiendo la misma cosa día tras día tras día por 40 años. Desayuno, almuerzo y cena. La misma cosa por 40 años. No murieron. Me imagino que la esposa de Moisés estaba hablando con la esposa de Aarón diciendo, mire, tienes otra receta porque Moisés ya se aburrió de esto, ¿verdad? Quería un poco de variedad quizá, pero eso es lo que comieron. Por 40 años, día y noche, Dios proveyó el maná a los israelitas fielmente. Desde el momento que salieron de Egipto, o desde ese momento, cuando comenzó esto, no el mismo día que salieron, pero desde el momento en el capítulo 16, cuando comenzó a proveer el maná, hasta el día que llegaron a poseer la tierra prometida. Pero pronto se quejaron de nuevo. En el capítulo 17, mire lo que pasó. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Él dice, me van a matar. ¿Qué hago, Señor? Ahora, En el capítulo 16 no vemos tanto la preocupación de Moisés. Pero aquí como que está un poco preocupado. ¿Tienen pan? ¿Han tenido pan y no han tenido algo de beber? Se seca la boca luego, ¿verdad? Y está comiendo esto y luego no tiene. No tiene nada de tomar. Y se murmuran contra Moisés. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés no sabía qué hacer. Él llega al Señor y dice: Señor, me van a matar. Pero el Señor dice: no tengas pena, ve delante de mí. Y Dios no permitió que los israelitas murieran de sed. Solo Dios, hermanos, puede sacar agua de una roca en medio del desierto. Solo Dios. Y no estamos hablando, a veces se ve una gran piedra ahí, Moisés golpeando la piedra y sale un chorrito de agua. Imagínese aquí atrás en el templo hay un chorro de agua. Imagínese ese chorro de agua y todo Guatemala esperando beber de agua. Los que están al final de la cola mueren de sed de todas formas. No era un chorrito que salió del agua, de la roca, digo. Moisés tenía que hacer las cosas a la manera de Dios. Él dice: ve delante de mí, tú y los ancianos, y lleva tu vara, y esté delante de esa peña, y luego tú golpeas la peña, y agua va a salir. Y hermanos, Dios es lo mismo hoy en día. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Hay muchos hoy en día que acusan a los que predican y enseñan la palabra de Dios en su contexto de ser legalistas. Y uno sí puede llegar a ser legalista en ciertas cosas. De estar dependiendo de ciertas obras para pensar que Dios les va a gustar por eso. Pero hermanos, tampoco podemos ir al otro extremo e ignorar lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Miren la segunda parte del versículo 6 de capítulo 17. Dice: y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cómo así? Como Jehová le había dicho. Él estuvo delante de la peña, él pegó la peña, golpeó la peña con la vara, y luego salieron de esa roca, de esa peña, aguas. Tenemos que obedecer a Dios. Cuando Moisés obedeció a Dios, inmediatamente fluyó un gran manantial de agua. Fue suficiente para los israelitas. Y de nuevo quiero recordarles, 2,5 millones de personas y sus animales. Ahora, supongamos que solo cada familia tiene un perrito. Son 400, ¿qué? Supongamos, dividimos eso por 5, estamos hablando de 500,000 de perros. Pero tenían ganado. Estamos hablando, hermanos, no de un chorrito, estamos hablando de ríos de agua viva. Ríos y ríos de agua que salió de la peña en el desierto. Mire conmigo en Salmo 105. Salmo 105, versículo 41. Dice: abrió la peña. Salmo 105:41. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como qué? Como un río. Aquí en Guatemala sigue lloviendo, ¿verdad? iba a decir que ha estado lloviendo, pero sigue lloviendo todos los días. Supuestamente toda esta semana va a estar lloviendo. Y cuando llueve, 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 los charcos y los arroyos llegan a ser ríos. Y los ríos llegan a ser más grandes, se desbordan, ¿verdad? Y hasta botan puentes y cosas feas, cosas que llegan a ser peligrosas para muchos. Pero de una peña, de una roca enorme en el desierto, Moisés pegó la roca y salió, dice la Biblia, ríos de agua. En 1 Corintios, capítulo 10, aquí tenemos la foto del chorrito, ¿verdad? Esto no parece un río para mí. ¿Esto parece río para usted? A veces los artistas no piensan en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero ahí está Moisés pegando la peña y va saliendo el agua. Ese mismo señor que piensa haber encontrado la ruta alterna para el éxodo, encontró, y aquí no tomaron foto con una persona, pero una persona es más o menos de este tamaño con esta piedra, esta peña. Es enorme. Y según él, alrededor de eso hay señas, y los arqueólogos saben esas cosas, yo quizá podía verlo y no entender qué es, pero los arqueólogos dicen que hay señas alrededor de esta gran roca allá en el desierto, al lado de Arabia, como Pablo dijo, Sinaí en Arabia, pero señas de que en un entonces fluyó bastante agua por esta región. Estamos hablando de un desierto. Ahora, pudo haber sido desde el diluvio. Hay muchas explicaciones. No estamos diciendo que esa es la peña. ¿Sabe por qué? Por lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era, ¿qué? Cristo. Cristo es la roca. Por eso cantamos el coro, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, porque era Cristo. Pero de todas formas, Dios, Pablo dice que la roca era Cristo, y Dios proveyó agua, vida, literalmente proveyó vida para 2,5 millones de personas con su ganado por 40 años. Porque aquí dice que esa roca que los seguía. Más adelante en el libro de Números encontramos de nuevo que Dios dice a Moisés que debe sacar agua de la peña, pero de otra forma. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero aquí encontramos que Dios abrió esa peña y fluyó agua para esas personas. Dios proveyó comida y agua para los israelitas por 40 años. Y hermanos, estos son acontecimientos históricos, no son cuentos. Eso realmente sucedió. Y son milagros de Dios. Porque solo Dios puede hacer tal cosa. Nosotros nos quejamos porque tratamos de proveer alimento para 4 o 5 en la familia. Es que comen bien. Imagínese proveer para 2,5 millones por 40 años. Sin dinero. Sin tienda. Sin nada. Solo Dios, señor. Solo Dios. Algunas aplicaciones personales, aparte de la aplicación final que vamos a ver. Dios quiere dar, hermanos, dirección a nuestras vidas. Cuando la nación de Israel salió del pueblo de Egipto, de día y de noche al principio, y luego de día y de noche estuvo una columna de nube y una columna de fuego de noche. Y los israelitas sabían que en este momento, cuando subía la nube, ya es tiempo de prepararnos, guarda la tienda, vamos a caminar. Y donde iba la nube o donde iba la columna de fuego, ahí tenía que ir la nación de Israel. El plan original de Dios, hermanos, no era que pasaron 40 años en el desierto. era que fueran algo directamente a la tierra prometida. Después de pasar por el desierto, después de recibir los 10 mandamientos, después de recibir la ley ceremonial de Dios, Él los llevó directamente a la tierra prometida. Pero fue su rebeldía, su rebelión, que causó que pasaran 40 años. Pero Dios ya sabía cómo eran sus corazones y ya sabía que iba a tener que proveerles por 40 años agua y maná en el desierto. Y lo hizo. Dios quiere dar dirección a nuestras vidas. Él sabe exactamente hacia dónde nos está dirigiendo. A veces Dios comienza a hacer cosas en nuestras vidas y decimos, wow, yo no sé qué está haciendo el Señor ahorita. ¿Por qué me está pasando esto, 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 esto? ¡Hey! Solo Dios sabe. Pero lo bueno, hermanos, es que Dios sabe. Nosotros nos desesperamos y decimos, ¡ah, no sé qué está pasando! Y Dios dice, yo sí. Señor, es una situación difícil. Y dice, para mí no. Señor, no sé dónde está la salida. Yo sí. Nos desesperamos, hermanos, cuando sabemos, debemos saber, que estamos en la mano del que sabe. Él tiene las cosas en control. Donde Él nos guía también, hermanos, Él siempre provee lo necesario para hacernos llegar ahí. La meta de Dios en cada una de nuestras vidas es de que llegamos a ser como Cristo. A final de cuentas va a ser así en el cielo. Pero Él quiere que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Y Él sabe qué va a requerir para formar Cristo en la vida del hermano Juan. Y qué va a requerir para formar Cristo en la vida del hermano Guillermo. Y qué va a requerir para formar la vida Cristo en la vida de hermana Ana Luisa. Y qué va a requerir para cada uno de nosotros. Y Él ya tiene programado proveer todo lo necesario. Pero ¿cuántos de nosotros andamos como el pueblo de Israel murmurando? ¡El que Señor hubiera muerto! Mejor hubiera sido si nunca hubiera aceptado a Cristo, porque mi vida va mal en peor. He oído a personas decir eso. Y de cierta forma, a veces va de mal en peor en algunas áreas de nuestras vidas. Porque cuando andamos en el mundo, Satanás no le importaba. Pero cuando aceptamos a Cristo, Dios quiere que crezcamos, que llegamos a ser como Cristo, y Satanás dice, ¡no! Y comienza a tirar cosas. Y vienen problemas, vienen dificultades. La bendición es que a través de todo eso, Dios ya ha provisto todo lo necesario para hacernos como Cristo. La aplicación principal de esta semana, lo tiene ahí en sus apuntes, es que la fuente de nuestro alimento y satisfacción de nuestra sed es Cristo. Y la palabra clave aquí, hermanos, es la satisfacción. Este mundo no nos ofrece nada que nos satisface. Nos hace sentir bien por un ratito. Sí. ¿Cuántas veces? Yo soy una persona que me gusta juguetes electrónicos. ¿Cuántas veces conseguimos algo nuevo? ¡Ah, qué bueno es eso! Pero al ratito decían, este no sirve. Es que no agarra señales, este. ¿Por qué? Porque esas cosas no satisfacen. Tienen cierta apelación y cierto deleite por un tiempo, pero no satisfacen. Cristo es el que nos puede satisfacer. Y necesitamos aprender eso, hermano. Cristo es la fuente de nuestro alimento y la satisfacción de nuestra sed. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Deja de buscar en los lugares equivocados. Este mundo no le va a ofrecer nada que te va a satisfacer. Pero Cristo sí. Es que para mí no ha funcionado. Es que no se ha metido de lleno. Porque cuando nos metemos de lleno, mire, estando en el desierto, ¿sabe qué? Lo que Dios va a tener que hacer con usted es llevarle a un desierto. Donde no hay nada más. Porque Él quiere ser nuestra vida. Él es el pan del cielo. Él es el agua en el desierto. Y Él es el que satisface nuestras vidas. Tarea para la otra semana es aprender el versículo grande, ¿verdad? Juan 6:35. Es un poco largo, pero prácticamente habla de las dos cosas, del pan y del agua. Y luego leer Éxodo 19 y 20. Éxodo 19 y 20. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria y luego vamos a tener un receso. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35. De nuevo. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir jamás?